Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 8 de agosto del año 2016. Bien, vamos a seguir estudiando el libro más importante de toda la Biblia, que es el Apocalipsis. Hoy entramos en el capítulo 11. Hoy vamos a estudiar el asunto de los dos futuros testigos de Dios, los dos futuros profetas que Dios enviará. La versión bíblica del Nuevo Testamento que vamos a utilizar, ya sabéis, es el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, que he escrito y que la podéis descargar gratuitamente desde Internet. Así que vamos a irnos al capítulo 11 del Apocalipsis. La hermanita Nubecita, como siempre, es la que va a colaborar leyendo los pasajes bíblicos. Y vamos a comenzar leyendo el verso 3, Apocalipsis 11, 3. Pida, Nubecita, que nos leas este versículo.
Saludos, queridos hermanos y hermanas. Gracias y paz a todos. Hoy día se va a hablar sobre los dos testigos, Apocalipsis 11, versículo 3. Dice así: y daré a mis dos testigos que hablen de parte mía por 1260 días, vestidos de ropa espera de color negra.
Gracias, Nubecita, por la lectura. Mirad, estos dos testigos van a profetizar. Profetizar es hablar de parte de Dios. Y van a profetizar durante 1260 días. Literales. Recordad siempre que todos los números, todas las cifras que aparecen en el Apocalipsis son siempre literales. Siempre. Mil años son mil años, siete sellos son siete, siete trompetas son siete, 42 meses son 42, etcétera, etcétera. Todas las cifras son literales. 1260 días son 3 años y medio en el calendario bíblico, que es de 360 días cada año. Durante esos 3 años y medio, estos dos testigos van a profetizar, van a hablar de parte de Dios. Este periodo de tiempo es exactamente el mismo del verso anterior, es decir, son los 42 meses. El ministerio profético de estos dos testigos se va a efectuar durante este tiempo, el reinado de la bestia, que va a durar 42 meses. Es el mismo periodo de 1260 días. Mirad, estos dos testigos estarán vestidos de ropa de cilicio. ¿Qué significa esto? Significa ropa áspera de color negro. ¿Y por qué de color negro?, dirán algunos. Pues sencillamente como símbolo de dolor o luto por el martirio de los santos de Dios, de los verdaderos cristianos, que se estará efectuando en ese tiempo durante el reinado de la bestia aquí en la tierra. En esos 10 reinos sobre los cuales va a gobernar la bestia, se estará asesinando, se estará sacrificando a los verdaderos cristianos, a los santos de Dios. Por eso es que estos dos testigos estarán vestidos con ropa de cilicio, que es de color negro. ¿Y quiénes serán estos dos testigos? Mirad, observad que el pasaje que ha leído Nubecita dice que ellos van a profetizar durante esos 3 años y medio. Profetizar significa, en términos bíblicos, hablar de parte de Dios, del Poderoso. Y fijaos, el apóstol Pablo dijo que quien profetiza, está hablando a los cristianos, a nosotros, quien profetiza edifica la iglesia. Así lo podéis leer en 1 Corintios capítulo 14, verso 4. Esto significa sencillamente que esos dos futuros testigos de Dios van a edificar en la verdadera doctrina la iglesia de Cristo, que estará aquí en la tierra. Esto es una prueba absolutamente irrefutable de que la iglesia de Cristo va a estar en la tierra durante el reinado de la bestia, durante esos 3 años y medio. Este pasaje destroza completamente esa doctrina satánica del pretribulacionismo, porque si esos van a profetizar, significa que van a edificar la iglesia, y si van a edificar la iglesia es porque la iglesia va a estar en la tierra, no va a estar en el cielo. Al mismo tiempo, estos dos testigos van a exhortar y van a consolar a los verdaderos cristianos que estarán siendo perseguidos y martirizados durante ese tiempo. Porque recordad que el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación, dijo el apóstol Pablo. El que profetiza edifica a la iglesia, la está construyendo. Y eso es lo que van a hacer, ese va a ser el ministerio de los dos testigos de Dios. El Apocalipsis jamás da los nombres de esos dos futuros testigos de Dios. Nunca. En ninguna parte se dice que sean Moisés y Elías, porque hay muchos que enseñan que esos dos testigos van a ser Moisés y Elías. Los que afirman tal cosa, pues están asegurando algo que realmente el Apocalipsis jamás lo dice. Por lo tanto, cuando esos dos testigos aparezcan, sabremos perfectamente quiénes son. Lo sabremos. Lo que sí está claro es que la misión de estos dos testigos va a ser edificar en la fe, en la verdadera doctrina. Cuando hablamos de la fe, nos estamos refiriendo a la verdadera doctrina, ¿eh? Eso es lo que significa la fe. Ellos van a edificar en la verdadera doctrina a la Iglesia de Cristo, a la congregación de Cristo, la cual estará en la tierra sufriendo persecución. Ya sabéis que la bestia va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer, como leemos en Apocalipsis 13:7, que luego estudiaremos cuando entremos en el capítulo 13 del Apocalipsis. Pido ahora, nubecita, que nos leas el verso 4, Apocalipsis 11:4. Os recuerdo, hermanos, también que este estudio bíblico está tomado de los comentarios al libro del Apocalipsis que estoy haciendo, que podéis encontrar en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Y al final hay una sección, comentarios del libro del Apocalipsis, donde todos los días estoy ampliándolo, estoy escribiendo nuevos comentarios. Si lo queráis tener por escrito, en formato PDF, pues ahí los tiene.
Ok, gracias, Tito. El siguiente es Apocalipsis 11, versículo 4. Dice así: estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del poderoso de la tierra.
Gracias, nubecita, por la lectura. Mirad, en este pasaje que ha leído se dice que los dos testigos serán los dos olivos y los dos candeleros que estarán en pie delante del amo, delante del Señor de toda la tierra. Vamos a analizar esto, mirad. Si os vais al libro del profeta Zacarías, capítulo 4, versos 3 al 14, lo leéis, veréis que ahí se mencionan también dos olivos simbólicos que representaban en ese tiempo al sumo sacerdote Josué y a Zorobabel. Ambos líderes reconstruyeron o edificaron el templo de Jerusalén, que fue destruido por los babilonios. Mirad, Josué y Zorobabel eran ungidos de Dios, es decir, tenían el espíritu o energía de Dios, gracias al cual pudieron reconstruir el templo de Dios en Jerusalén. De igual manera, los dos futuros testigos de Dios también tendrán el Espíritu de Dios. Reconstruirán la Iglesia de Cristo, que es el templo de Dios en la tierra, es la Iglesia de Cristo. Recordad que Dios tiene tres templos, tres. La Biblia habla de tres templos de Dios. El templo celestial está en el cielo, donde mora Dios. El templo de Jerusalén y la iglesia de Cristo, que es el templo espiritual. Dios mora en tres templos. Muy bien, estos dos testigos de Dios también van a tener el Espíritu de Dios y van a edificar, van a construir, a reconstruir la iglesia de Cristo. Van a edificar en la verdadera doctrina a los santos de Dios. El templo reconstruido de Jerusalén en los días de Zorobabel era el templo de Dios en la tierra. Y la iglesia de Cristo es también actualmente el templo de Dios en la tierra. Por ejemplo, hay pasajes de Pablo como 1 Corintios 3, versos 16 y 17, 2 Corintios 6, 16, o Efesios 2, 21, donde se dice bien claro que la iglesia es el templo de Dios. Esta es la razón por la cual a los dos testigos del Apocalipsis se les llama también los dos olivos, rememorando a los líderes hebreos del pasado, a Josué y a Zorobabel, los cuales en ese tiempo eran los dos olivos que reconstruyeron el templo de Jerusalén. Bueno, hermanos, sigo, porque es que me estaba hablando, pero el botón se ha soltado y se ha ido, se ha eliminado el mensaje. Mirad, en este pasaje que ha leído la hermana Nubecita se dice que los dos testigos serán los dos olivos y los dos candeleros que estarán en pie delante del amo. En Zacarías capítulo 4, versos 3 al 14, resulta que también se mencionan dos olivos simbólicos. Dos olivos de Dios que representaban en su tiempo al sumo sacerdote Josué y a Zorobabel. Ambos líderes reconstruyeron o edificaron el templo de Jerusalén destruido por los babilonios. Pues bien, Josué y Zorobabel eran ungidos de Dios, es decir, tenían el espíritu, la energía de Dios, gracias a la cual pudieron reconstruir el templo de Dios en Jerusalén. De igual manera, los dos futuros testigos de Dios también tendrán el Espíritu de Dios y reconstruirán la Iglesia de Cristo, edificando en la verdadera doctrina, en la fe, a los santos de Dios, a los santos de la Iglesia. Mirad, el templo reconstruido de Jerusalén en los días de Zorobabel era el templo de Dios en la tierra. Y la Iglesia de Cristo es también actualmente el templo de Dios en la tierra. Esto lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17, 2 Corintios 6, 16, o en Efesios capítulo 2, verso 21. Esta es la razón por la cual a los dos testigos del Apocalipsis se les llama los dos olivos, rememorando a los líderes hebreos del pasado, llamados Josué y Zorobabel, los cuales en ese tiempo eran los dos olivos que reconstruyeron el templo de Jerusalén. Mira, los dos testigos son llamados también candelabros, o candeleros. ¿Qué significa esto? Pues esto significa, indica que ellos portarán la luz de la verdadera doctrina a otros muchos. El candelabro, candelero, en el libro del Apocalipsis simboliza siempre a alguien que posee la luz y la sabiduría de Dios, iluminando a otros con el verdadero conocimiento de la palabra, el verdadero conocimiento de la verdadera doctrina. Por ejemplo, el Señor Jesús es el candelero, el candelabro, la lámpara de Dios el Padre, porque Jesús lleva, porta la luz de la verdad a otros. Jesús es el portador o lucero, o Lucifer, que es lo mismo, de la luz de Dios. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 21-23, o en el capítulo 22, verso 16. Y Jesús dijo que sus discípulos, sus seguidores, también somos lámparas o candelabros que llevamos la luz del verdadero conocimiento a otros. Esto lo podéis leer en Mateo 5, versos 14 al 16. Por consiguiente, cuando a los dos testigos se les llama candelabros en el libro del Apocalipsis, significa que ellos llevarán la luz de la verdadera doctrina en un mundo lleno de tinieblas espirituales. Josué y Zorobabel fueron en su tiempo los dos olivos, los dos ungidos simbólicos que edificaron el templo de Jerusalén. Y los dos testigos del futuro serán también los dos olivos simbólicos o siervos de Dios, profetas de Dios en ese tiempo, que van a edificar la Iglesia de Cristo, llevando la luz de la verdadera doctrina en medio de un mundo repleto de mentira, de oscuridad e ignorancia. Recordad, el que profetiza edifica la Iglesia, dijo el apóstol Pablo. Como estos dos testigos van a profetizar durante 3 años y medio, significa que van a edificar la Iglesia de Dios que estará en la tierra. Bien, pues ahora vamos a analizar los versos 5 y 6. Pida Nubecita que nos leas estos dos pasajes.
Gracias, Tito. Apocalipsis 11, versículo 5 y 6, dice así: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora en sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir, él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su ministerio. De hablar de parte del poderoso. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda clase de calamidades cuantas veces quieran.
Gracias, hermanita Nuevecita, por la lectura. Mirad, estos dos profetas cristianos, estos dos testigos de Dios, ejercerán el derecho bíblico a la legítima defensa propia. Todos los que quieran matarlos morirán abrasados cuando esos dos testigos quieran hacerlo. Fuego, dice la escritura que ha leído Nuevecita, fuego saldrá de sus bocas que los consumirá y los reducirán a cenizas. E igualmente, los terroristas que quieran matarlos morirán ellos de la misma manera. Por ejemplo, si alguien les apunta con un arma de fuego y les disparan, entonces la bala le saldrá por la culata y matará al terrorista. Aquellos santurrones del sistema iglesiero apóstata, del SIA, que enseñan que los cristianos no tenemos derecho a defendernos de nuestros enemigos, están mintiendo. La defensa propia es un derecho bíblico. Muchos iglesieros apóstatas de ese tiempo, la época cuando comienza el reinado de la bestia, sin ninguna duda dirán que estos dos testigos de Dios son enviados de Satanás. Les acusarán de asesinos y falsos profetas, porque ellos, estos dos testigos, matarán a sus enemigos. Y por eso los apóstatas iglesieros se pondrán en el bando de Satanás, la bestia y el falso profeta. Y perseguirán a todos los verdaderos cristianos que ejerzan el derecho a la legítima defensa. Observad también cómo estos dos testigos, estos dos profetas de Dios, tendrán poder sobre el clima. Ellos podrán hacer que no llueva durante los 3 años y medio de su ministerio. También tendrán poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y podrán enviar toda clase de calamidades y epidemias cuantas veces quieran. Durante ese tiempo, ellos serán, sin ninguna duda, el terror de todos los malvados. Nadie los podrá vencer. La misión de ellos, como he dicho, será edificar la Iglesia de Cristo, pues quien profetiza edifica la iglesia, ya lo dijo Pablo en 1 Corintios 14, versos 3 y 4. Mirad, a lo largo de los siglos han existido y aún existen muchos enviados de Satanás y embusteros que se han hecho pasar y se siguen haciendo pasar por estos futuros dos testigos de Dios. En este año 2016, yo al menos he conocido a 10 sujetos embusteros que dicen ser los dos testigos, pero ninguno de ellos cumple las características que tendrán esos futuros dos testigos de Dios. Pues ninguno de estos mamarrachos y enfermos mentales aniquila con fuego a sus enemigos. Ninguno de ellos edifica la Iglesia de Cristo. Ninguno de ellos envía plagas a la tierra. Por lo tanto, no os dejéis engañar por ninguno de estos mamarrachos y retrasados mentales que afirman ser los dos testigos o alguno de estos dos testigos de Dios. Cuando estos dos testigos, estos dos profetas, se den a conocer en el mundo y se inicie el ministerio profético de ellos, que va a durar 3 años y medio, todo el mundo lo sabrá perfectamente. Y vamos a analizar ahora los versos 7 y 8. Pida Nubecita que nos leas estos dos pasajes.
Ok, gracias hermano Tito. Apocalipsis 11, versículos 7 y 8. Dice así: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro amo fue clavado en el madero de tormento.
Gracias, Nubecita, por la lectura. Mira, cuando estos 3 años y medio se cumplan, estos 1260 días se cumplan, y el ministerio de los dos profetas ya termine, dice la profecía que entonces la bestia que sube del abismo hará la guerra contra ellos y los matará. Esta bestia que sube del abismo es la primera bestia la cual sube del mar. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 13:1 y en el capítulo 17, verso 8. Al final del reinado de la bestia, hacia el final de esos 42 meses, la bestia matará a los dos profetas de Dios. Recordad que el ministerio profético de los dos testigos se va a efectuar durante el reinado de la bestia, los 1260 días y los 42 meses del reinado de la bestia se refieren al mismo periodo de tiempo, los 3 años y medio que va a durar el ministerio de los dos testigos. Este será el tiempo que durará también el reinado de la bestia, el mismo tiempo que el ministerio de los dos testigos. Algunos pretenden ver acá un periodo de 7 años. Sin embargo, eso es falso. El Apocalipsis jamás habla de un futuro periodo de 7 años de tribulación, sino de un único periodo de 3 años y medio que se le domina de 3 formas diferentes en el libro del Apocalipsis. A este periodo de 3 años y medio, se le describe como 1260 días, 42 meses y un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, es decir, 3 tiempos y medio. Todo ello se refiere al mismo periodo de tiempo, 3 años y medio. Dice la profecía, que ha leído Nubecita, que los cadáveres de los dos testigos de Dios serán expuestos en una gran plaza de Jerusalén, para que todas las naciones sometidas al reinado de la bestia puedan ver la victoria del falso Mesías sobre estos dos profetas de Dios. La bestia proclamará que ha matado a los dos enviados de Satanás, que enviaron toda clase de plagas a la tierra. La bestia hará creer a todos sus seguidores que estos dos testigos eran falsos profetas y enemigos de la paz mundial y de la hermandad de las naciones. Observad también cómo es llamada Jerusalén en este pasaje del Apocalipsis. Se la compara con Sodoma y Egipto. ¿Por qué? Obviamente, está claro que se refiere a Jerusalén, porque dice que en esa ciudad también fue clavado en el madero Jesús, y Jesús fue clavado en el madero en Jerusalén. ¿Por qué se la llama Sodoma y Egipto? Sencillamente, en ese tiempo, durante el reinado de la bestia, Jerusalén estará en poder de la bestia y de todos los enemigos del pueblo de Dios. Será una ciudad repleta de maricones pervertidos y agresivos, tal como lo eran, por ejemplo, los que vivían en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y también será una ciudad llena de idolatría y hechicerías, como lo era, por ejemplo, la nación de Egipto. Por eso es que pues, se la dice que espiritualmente se le denomina a Jerusalén Sodoma y Egipto. Y ahora vamos a analizar el verso 9. Pido a la hermanita Nubecita que nos leas este verso, el 9.
Gracias, hermano Tito. Ahora la siguiente es Apocalipsis 11, versículo 9. Dice así: y durante 3 días y medio, todos los pueblos y todas las tribus, lenguas y naciones se quedarán mirando los cadáveres. A nadie se le permitirá enterrarlos.
Gracias por la lectura, hermanita Nubecita. Mira, durante estos tres días y medio... no se va a permitir que los cadáveres de los dos testigos sean sepultados. Todas las naciones de la tierra podrán ver los cadáveres de esos dos testigos durante esos 3 días y medio. Obviamente, hoy eso es posible gracias a la televisión. Hoy por medio de la televisión se puede ver un mismo suceso en el mundo entero. Cuando este pasaje que ha leído Nubecita dice que todas las naciones y tribus y lenguas verán los cadáveres de los dos testigos, se refiere a todas las naciones sometidas al reinado de la bestia, es decir, a los 10 reinos aliados de la bestia, pues serán 10 reinos, 10 naciones, los que entregarán el poder y la autoridad a la bestia. Esto lo podéis leer en el capítulo 17, versos 12 al 14 del Apocalipsis. Serán estos 10 reinos y la bestia los que perseguirán a los santos de Dios. Y los que al final de esos 42 meses, lucharán contra Cristo en la batalla de Armagedón. Por lo tanto, el reinado, el gobierno de la bestia, no será mundial. Todas las naciones del mundo no se someterán al gobierno de la bestia, sino que serán solamente 10 reinos, tal como dice la profecía del Apocalipsis, y que corresponden a los 10 cuernos que tiene la bestia. Esos 10 cuernos simbolizan a los 10 reyes, estos 10 reinos, que van a ser los aliados de este falso Mesías, de este emperador. Bien, vamos ahora a analizar el verso 10. Pido a Nubecita que nos leas el 10.
Apocalipsis 11, versículo 10. Los que pertenecen a este mundo se alegrarán y se harán regalos unos a otros para celebrar la muerte de los dos profetas que los habían atormentado.
Gracias por la lectura, Nubecita. Observad cómo este texto dice que solamente los que pertenecen a este mundo, es decir, los malvados, recordad que nosotros los cristianos estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo, ¿eh? Aquí el texto está hablando de los que pertenecen a este mundo, los malvados. Ellos se van a alegrar por la muerte de los dos testigos de Dios. Ellos se van a enviar regalos unos a otros para celebrar el asesinato de los dos profetas de Dios. Por lo tanto, esto demuestra de forma clarita que el gobierno de la bestia no será mundial, repito. Otras muchas naciones del mundo no estarán bajo el reinado de la bestia, sino que estarán bajo el reinado de Dios y de Cristo, como vamos a ver más adelante cuando estudiemos el siguiente capítulo, el 12. Vamos a analizar ahora el verso 11. Pido a Nubecita que nos leas el 11.
Ok, siguiente. Gracias, hermano Tito. La siguiente es Apocalipsis 11, versículo 11, y dice así. Pero después de 3 días y medio entró en ellos la energía de vida enviado por el Poderoso. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron.
Gracias por la lectura, hermanita. Mirad, al tercer día los dos testigos de Dios van a resucitar. La energía de vida es sencillamente el espíritu de vida procedente del Dios Padre, del Poderoso Supremo. Estos dos testigos se pondrán en pie. Y todos los que se alegraron de su muerte y se enviaron regalos quedarán espantados al presenciar cómo ellos vuelven a vivir. Mirad, esta resurrección de los dos profetas de Dios será vista por televisión por todas las naciones que estén sometidas al gobierno de la bestia. La televisión transmitirá en directo la resurrección de estos dos profetas de Dios, lo cual aterrorizará a la bestia y a todos los seguidores de ese falso Mesías. Y ahora vamos a analizar los versos 12 al 14. Pido a Nubecita que nos leas del 12 al 14.
Ok, gracias, Tito. Apocalipsis 11, versículo 12 al 14. Dice así. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nave. Y sus amigos... Ok, Apocalipsis 11, versículo 12 al 14, dice así: y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid aquí. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En ese mismo momento hubo un gran terremoto que se destruyó la décima parte de la ciudad. Murieron 7,000 personas en el terremoto, y todos los demás quedaron terrorizados y le dieron la honra al poderoso del cielo. El segundo terror ya pasó, pero mira, el tercer terror viene pronto.
Gracias, hermanita Nubecita, por la lectura. Mirad, de repente las gentes, cuando estos dos profetas de Dios resuciten, dice que oirán una voz en el cielo que les dirá a los dos testigos: subid acá. Y ellos van a subir al cielo en una nube voladora, en presencia de todos sus enemigos. Observad que, y esto es importante, exactamente lo mismo ocurrirá cuando Cristo venga en gloria. Entonces su iglesia también será arrebatada en nubes para recibir a Cristo en el aire. Esto lo podéis leer en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Y esto significa sencillamente que la resurrección y el arrebatamiento de estos dos profetas de Dios sucederá cuando Cristo venga y la iglesia sea arrebatada en nubes para recibirlo en el aire. Esto sucederá al final del reinado de la bestia, que va a durar 42 meses. Cuando ocurre el arrebatamiento de los dos testigos y del resto de santos de Dios, dice la profecía que ha leído Nubecita que un gran terremoto sacudirá la tierra. La décima parte de la ciudad de Jerusalén será destruida y van a morir 7,000 personas. El resto de personas quedarán aterrorizados y darán gloria al Poderoso Supremo, al Padre Celestial. Y a continuación sonará la séptima trompeta, la cual analizaremos seguidamente. Pido a Nubecita que nos leas este importantísimo pasaje, que es el verso 15, Apocalipsis 11, 15.
Ok, gracias, Tito. La siguiente es Apocalipsis 11, versículo 15, sobre la séptima trompeta. El séptimo mensajero celestial tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: el gobierno del mundo ha venido a ser de nuestro amo y de su Cristo, y él reinará por las eras de las eras.
Gracias por la lectura, Nuecita. Mira, cuando el séptimo ángel toque la séptima trompeta, se va a anunciar la llegada a la tierra del gobierno mundial de Dios y de Cristo. Observad que este reinado, este gobierno mundial de Dios y de Cristo, vendrá a la tierra justo después del arrebatamiento de la iglesia, del arrebatamiento de los dos testigos y evidentemente de la iglesia también. Esto demuestra de forma irrefutable que el reino de Dios y de Cristo todavía no ha comenzado en el mundo. Dicho reino o gobierno vendrá solamente cuando suene la séptima trompeta. Los falsos evangelistas y falsos pastores que enseñan el reinado mundial de Dios y de Cristo en esta época, en esta era, o que predican que la iglesia debe gobernar el mundo en el presente, sencillamente han sido engañados y cegados por Satanás. Pues dicho reinado mundial de Dios, ese gobierno mundial de Dios y de Cristo, vendrá solamente después del arrebatamiento de los dos testigos, de estos dos profetas de Dios y del resto de cristianos verdaderos. Y este arrebatamiento de la iglesia sucederá cuando Jesús venga en gloria al sonido de la séptima trompeta, de la última trompeta. Es entonces cuando los ángeles proclamarán en el cielo la llegada al mundo del gobierno de Dios y de Cristo. Y ahora vamos a analizar el verso 16. Pido a Nubecita que nos leas el 16.
Ok, gracias, hermano Tito. Apocalipsis 11, versículo 16, dice así: Y los 24 ancianos que estaban sentados delante del Poderoso en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron al Poderoso.
Gracias, nubecita. Mira, los 24 ancianos adoran ¿a quién? Adoran evidentemente al Dios Supremo, al Poderoso Supremo, que es el Padre Celestial. En ninguna parte del Apocalipsis es adorado Cristo. Siempre la adoración es para el Dios que está sentado en el trono, que es el Poderoso Supremo, el Padre Celestial. Y vamos a analizar ahora el verso 17. Nubecita, léenos el 17.
Ok, siguiente, hermano Tito, gracias. La siguiente es Apocalipsis 11, versículo 17. Dice así, diciendo, te damos gracias, amo el Poderoso, el Todopoderoso, el que eres y que eras, porque han tomado tu gran poder y comenzando a gobernar.
Gracias, hermanita nubecita. Mira, los 24 ancianos, hemos visto, adoran al Dios Padre, al Poderoso Supremo, al cual llaman el Todopoderoso. Mirad, este título del Todopoderoso jamás en el Apocalipsis es dado a Jesús, sino solamente al Padre Celestial, el Dios que está sentado en el trono. Él es el Todopoderoso. Pues, ¿por qué se le llama el Todopoderoso? Porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen. Así lo leemos en Apocalipsis 4:11. Mirad, es a partir de este momento cuando da inicio en la tierra el gobierno mundial de Dios el Padre y de Cristo. Es entonces cuando el poder de Satanás, de la bestia y del falso profeta será destruido. Y el reinado del Padre y del Hijo dará inicio en toda la tierra. Es a partir de este momento. Ahora vamos a analizar este importante pasaje, que es el verso 18. Pido a Nubecita que nos leas el 18.
Ok, la siguiente es de Apocalipsis 11, versículo 18. Dice así, y se enfurecieron las naciones, pero tu ira ya ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los que hablan de parte tuya, y a los apartados para ti, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Y ha llegado el momento de destruir a los que destruyeron la tierra. Esta parte es muy importante, muy interesante. Aquí viene lo bueno.
Gracias, hermanita nubecita. Mira, poner atención a este verso 18. Observa cómo el texto dice que se enfurecieron las naciones. Acá se está refiriendo solamente a las 10 naciones, a los 10 reinos que serán aliados de la bestia, los cuales van a hacer la guerra contra Cristo el Cordero cuando Él venga del cielo a reinar. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 17, versos 12 al 14, donde se dice bien claro que la bestia y estos 10 reyes son los que van a luchar contra Cristo. Fijaos, no todas las naciones, sino estos 10. Estas 10 naciones y la bestia van a odiar a Cristo y a sus santos. Van a intentar impedir que Jesús comience a reinar sobre la tierra, y ellos van a enviar sus ejércitos ahí a Armagedón, los ejércitos de la bestia, para luchar contra Cristo y contra sus ángeles. Entonces la ira de Dios habrá llegado, y estos ejércitos de la bestia van a ser destruidos por Jesús, y la bestia y el falso profeta serán apresados y arrojados vivos a un lago de fuego, como podéis leer en el capítulo 19, versos 19 al 21. Pues bien, observad cómo el pasaje dice que en ese momento habrá llegado también el tiempo de juzgar a los muertos. Habrá llegado el tiempo de juzgar a los muertos. Cuando Jesús venga en gloria a reinar, dijo el apóstol Pablo que Él juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reinado. Esto lo podéis leer en 2 Timoteo 4:1. Es decir, primero Jesús juzgará a los vivos, es decir, a las naciones que estén en la tierra cuando Él venga a reinar, este juicio de las naciones, lo podéis leer con más detalle en Mateo 25, versos 31 al 46. Y seguidamente, cuando termine ese juicio de las naciones, Jesús juzgará a los muertos. Durante su reinado, durante los primeros 1000 años de su reinado eterno. Recordad que el reino de Cristo será eterno, nunca tendrá fin, pero durante esos primeros 1000 años, Él va a juzgar a los muertos. Todos ellos van a ser juzgados conforme a las obras que ellos hicieron cuando vivieron en la tierra. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 20, 12. Y después de esos 1000 años, esos mismos muertos que fueron juzgados durante el milenio van a ser resucitados. Sencillamente van a volver a vivir para oír la sentencia. Estarán delante del juicio del gran trono blanco y oirán la sentencia, ya sea de perdón o de condenación. Así lo podéis leer en Apocalipsis, capítulo 20, versos 12 al 15. Mirad, observad cómo el pasaje dice también que en ese momento que suene la séptima trompeta, comenzará también la recompensa, el premio, la recompensa de los profetas y de los santos. Es decir, se está refiriendo a la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo es entonces cuando va a ser recompensada, premiada con la vida eterna, tal como dijo Jesús en Mateo 25, 46. E irán estos, las cabras, al castigo eterno, malos justos, a la vida eterna. Ese es el premio que van a recibir. Y entonces esta iglesia, estos santos de Dios, comenzarán a gobernar las naciones de la tierra con vara de hierro, es decir, con justicia, con rectitud. Así lo podéis leer en Apocalipsis, capítulo 2, versos 26 y 27. Jesús dará a estos santos vencedores, fijaos, de comer del fruto del árbol de la vida, y ellos recibirán la inmortalidad como premio de Dios a la obediencia y paciencia que ellos tuvieron. Si lo podéis leer en Apocalipsis 2:7, donde Jesús lo dice bien claro, que al vencedor Él le dará de comer del árbol de la vida. Observad cómo el pasaje dice también que habrá llegado el momento de destruir a los que destruyen la tierra. Cuando Jesús venga en gloria a reinar, los malvados serán arrojados al lago de fuego. Esto lo podéis leer en Mateo 25, 41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Todos estos malvados serán destruidos en ese fuego, ya que en el reino de Cristo no será permitida la existencia de malvados. Y ahora vamos a analizar el verso 19. Pido a Nubecita que nos leas este pasaje, verso 19. Y ya con este análisis del verso 19 terminaremos la escuela bíblica de hoy. Y en la siguiente escuela vamos a entrar en el importante capítulo 12 del Apocalipsis.
Ok, gracias hermano Tito. La última es Apocalipsis 11, versículo 19. Y para finalizar dice, y el templo del poderoso fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo.
Gracias, Nubecita, por la lectura. Mirad, cuando comienza el reino de Dios y de Cristo en la tierra, cuando suena esta séptima trompeta, dice el texto que el templo de Dios será abierto en el cielo. Dios el Padre, esto ya lo dije anteriormente, Dios tiene tres templos. Su templo celestial, que es donde Él mora, el templo de Jerusalén y el templo espiritual, que es la Iglesia. En el templo celestial se encuentra el Arca de la Alianza. Y esto es muy importante, pues destroza esa creencia falsa de que el Arca de la Alianza se encuentra escondida en algún lugar de la tierra. Dicha Arca del Pacto está ahora en el Templo Celestial. Y cuando este templo en el cielo sea abierto, entonces grandes relámpagos, voces y truenos serán oídos, y además estallará un gran terremoto mundial, y caerá a la tierra un granizo enorme. Y esto se explica con más detalle en el capítulo 16, como veremos cuando lleguemos a ese capítulo. Y se está refiriendo al gran terremoto planetario que estallará cuando se inicie la batalla de Armagedón. Ese terremoto será el más grande de toda la historia de la humanidad. Entonces todas las ciudades del mundo van a ser destruidas y la topografía del planeta Tierra cambiará totalmente. Esto lo podemos leer con más detalle en el capítulo 16, versos 17 al 21, que, repito, lo analizaremos cuando lleguemos a estudiar el capítulo 16. Y ya por hoy terminamos el análisis de esta primera parte del Apocalipsis. Vamos a entrar ahora en la segunda sección de la escuela, que ya son comentarios, charla general. Y en la siguiente clase vamos a analizar el capítulo 12 del Apocalipsis, que es muy, muy importante. Bien, pues ya paso palabra. Si tenéis preguntas, comentarios, análisis, pues adelante, ya podéis hablar.
Saludos. Gracias, hermano Tito. Se ve que prácticamente esta parte de Apocalipsis se explica todo detalladamente y está sumamente bien traducido. Y se ve que se nota que las iglesias en general, de todo tipo de religiones, jamás hablan de estas partes de Apocalipsis, bien importantes que son. Sinceramente digo, mi opinión, parece que le tienen la menor importancia de estos versículos, que son sumamente importantes y que quizás muchos no lo hablan, quizás porque no les convienen.
Efectivamente, hermanita Nubecita, en las iglesias evangélicas o angelocas no se predica el Apocalipsis por una razón muy simple. Realmente no lo predican, estoy hablando de las iglesias pretribulacionistas, porque dicen ellos que como la iglesia no va a estar en la tierra durante ese tiempo del Apocalipsis, pues ¿para qué se va a predicar el Apocalipsis? Dicen ellos, si nosotros no vamos a estar aquí, habremos sido arrebatados al cielo. Entonces no tienen absolutamente ningún interés por estudiar el libro del Apocalipsis. Y así como Satanás y como el diablo les ha cegado la mente, porque ignoran o no quieren saber que hay una bendición especial de Jesús para todos aquellos que lean y estudien las palabras proféticas de este libro. Es el único libro de la Biblia donde hay una bendición especial para aquellos que lo lean y que lo estudien, que guarden las palabras de esta profecía. Y sin embargo los evangélicos pues no lo hacen. Lo desprecian completamente el libro del Apocalipsis. El 90%, la inmensa mayoría de ellos, no lo entienden o dan interpretaciones absolutamente estúpidas, ridículas, falsas, diabólicas. Y sin embargo lo que estamos viendo aquí en este ciclo de estudios sobre el libro del Apocalipsis es, os aseguro, la interpretación correcta, la única interpretación correcta que existe del libro del Apocalipsis, os lo aseguro.
O sea, bueno, no hay cantidad de cabos que fui, el estudio fue magnífico, ¿no? Pues el tema de eso, de los dos olivos y cosas que no tenía del todo claras, ¿no? Y que rememoran esos dos testigos del pasado, ¿no? El Zorobabel y que reedificaron ahí el templo, ¿no? Y como demuestra que aparte los cristianos tenemos derecho a la legítima defensa, ¿no? Yo ya lo sabía por otros textos, pero no había atado cabos hasta ese punto con este pasaje, ¿no? Muy bueno, la verdad es que fue muy bueno el estudio. Hermano Tito, todos estos comentarios están todos en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Qué estás haciendo?
Efectivamente, hermano Aguada, todos están en el Nuevo Testamento de los santos de Dios. Hoy precisamente, hoy lunes, he ampliado estos comentarios, he llegado más allá, en el capítulo 13 del Apocalipsis, y os recomiendo que bajéis la actualización de hoy. Ahí lo tenéis todos por escrito. Los quiero también convertirlos en estos comentarios del Apocalipsis en un solo tomo, un solo libro que voy a hacerlo mañana, independiente, que se va a titular Comentarios al Libro del Apocalipsis.
Hermana Nube, hermano Tito, gracias, hermanos, gracias por este preciosísimo estudio y pues la participación de la hermana Nube, Realmente, hermano, un estudio por demás edificante, ¿eh? No tiene el más mínimo desperdicio. Y bueno, en este capítulo 11, hermano, del libro de Apocalipsis, que como ya hemos mencionado también, el libro de Apocalipsis, pues nos trae pues una bendición especial, ¿no? Ya lo habíamos mencionado por ahí también. Pues a los verdaderos hijos e hijas de Dios, ¿no? Que bueno, pues que hemos creído en las buenas nuevas, hemos creído en el Evangelio de la gracia de Dios. Lindísimo estudio este, hermano, precioso estudio, máximo cuando se tocan puntos cruciales de acuerdo al tema, ¿no? De este capítulo, y que además pues tienen connotaciones, digamos, eternas, como por ejemplo el final de los tiempos, ¿no? Que nos muestra, por ejemplo, el cierre allí del versículo 18. Y bueno, cotejándolo con el versículo 15, donde se habla del séptimo ángel que toca la trompeta, y bueno, haciendo alusión, los que ya conocemos la palabra, hermano, haciendo alusión a la venida del Señor, a la segunda venida del Señor, y enfatizando pues el reinado del Señor Jesucristo en este maravilloso periodo milenial que está por presentarse, ¿no? Realmente lindo, lindo el estudio, y bueno, escuchando ahí también el comentario de la hermana Nube. Sí, mucha gente, hermana, pues se pone de malas, ¿no? Comenzando con nuestros familiares, porque dicen, no, pues, entonces nada más tú eres hijo de Dios, yo no soy hija de Dios, yo no soy hijo de Dios, nomás tú eres hijo de Dios. Bueno, pero es que la palabra es clarísima, hermano. La palabra es bien clara, y bueno, cuando se los decimos, no se los decimos de mala intención, ¿no? Posiblemente eso es lo que te pasaba en un momento dado, porque pues no conocías realmente, pues las promesas del Señor, ¿no? Por ejemplo, allá en Juan 1:12, ¿te recuerdas que dice la palabra, a lo suyo vino y los suyos pues no lo recibieron? Pero luego dice bien claro, ¿no? Pero a todos los que le recibieron les dio, ¿cómo dice el pasaje? Les dio el derecho, ¿verdad? Les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y pues que no nacieron de sangre y ni de voluntad de carne, ni de la sino de la voluntad de Dios, ¿no? Es decir, no de voluntad de hombre, sino de Dios. Entonces, cuando comenzamos a ver estos pasajes, empezamos a entender que realmente quienes nos llevaban un poquito ahí el consejo, pues tenían una intención limpia y buena de ayudarnos, ¿no? Quienes tienen una intención buena, otros no, otros lo que buscan es una conveniencia, ¿no? ¿Cómo se dice? Ocasionados realmente porque buscan otras cosas. Es así, hermano. Pero realmente este estudio, como digo, realmente no tiene desperdicio. Una chulada de estudio. Ya hemos virado varias veces estos puntos. Pero como te digo, cuando se tocan puntos así acorde al tema, pues vamos refrescando, vamos dándonos cuenta de muchas más cosas y nos da muchísimo gusto, hermano, poder tener esto. Gracias a Dios que te tenemos a ti, hermano Tito, y a los hermanos que también conocen bastante la escritura y que nos van abriendo cada vez más espacio, ¿no? Nos van llevando a pastos verdes. Y esto, bueno, yo me cuento entre los pequeños porque realmente, aunque soy entendido, gracias a Dios, hay cosas que todavía me cuesta mucho. Pero ahí me pego, hermano, ahí me pego escuchando a los hermanos, hermano Abuada, hermano Alexander y otros más, incluso otros que se han ido, pero que de alguna manera algo les pasó, hermano. Qué triste, ¿no? Qué triste a los que, bueno, se salieron del grupo y tuvieron sus situaciones ahí en su mente, realmente, porque no hay otra cosa más. No había ventaja, no había situación de poderlos acorralar, ni mucha cosa, ni mucho menos. Simplemente se sintieron en otro nivel y es triste, ¿no? Yo realmente los extraño, hermano. Aunque a veces no debiéramos, ¿no? Pero bueno, gracia y paz para todos, hermanos. Por acá estamos, sigo por aquí a la escucha. Pedí un par de minutos porque estaba ocupado, pero aquí estamos nuevamente.
Es importante también, hermanos, que aprendamos a memorizar pasajes enteros, versículos de este libro tan importante que es el Apocalipsis. Aprended a acostumbraros a memorizar, a desarrollar vuestra memoria. Es una forma muy buena también de que no nos salga Alzheimer. El Alzheimer viene porque no trabajamos la mente, porque no memorizamos. Si aprendemos a memorizar, siempre estaremos con la mente sana y lúcida. ¿Y qué mejor libro para memorizar que el libro del Apocalipsis? El libro más importante de la Biblia, donde hay una bendición especial de Dios para aquellos que lo lean y que lo estudian.
Sí, eso es una idea muy buena, la de memorizar y al mismo tiempo se previene esa enfermedad del Alzheimer, efectivamente, como has dicho, hermano Tito. Y otra cosa que me vino a la mente con respecto a lo que acaba de decir el hermano Mario Huerta, ¿no? De que no todos son hijos de Dios, ¿no? ¿Qué mensaje tan diametralmente opuesto con lo que predica este falsario, que en mi opinión no cabe duda alguna de que es la segunda bestia de Revelación, si bien pues a lo mejor hay hermanos que no lo ven del todo así? Yo, mi criterio es que sin duda alguna, mi criterio personal es que sin duda alguna es este, ¿no? Que es Jorge María Bergoglio. Hay un vídeo de propaganda neoecuménica donde él dice, porque si solo hay una certeza, es que todos somos hijos de Dios. Es decir, ya sean los mahometanos, los judíos anticristianos, los budistas, etcétera, los paposos, etcétera. Sin embargo, Pablo dice ahí claramente en Romanos 8:14, que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hijos de Dios no son todos los seres humanos, no, como dice ahí Jorge Mario Bergoglio, sino los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿eh? Por el Espíritu de Dios y de Cristo. Si no, no es hijo de Dios, ¿eh? Y no todas las personas son guiados por el Espíritu de Dios, naturalmente, ¿eh? No hay otro. Ahí ya se ve quién está de alguna manera preparando al mundo para esa religión mundial, ¿no? Cuando quiere ese neoecumenismo, incluso cuando llega a decir este falsario por antonomasia que realmente el diablo es el que no quiere la unión de fe. O sea, ya realmente más satánico no se puede ser. Y no he escuchado esto a otros papotes que han existido. Al contrario, no se le escuchaba esto ni remotamente, por ejemplo, al anterior papote, a Ratzinger o incluso al anterior, ¿eh? No se le escuchaba esto, solo a este gran falsario, que es el mismo que ha llegado de, que dijo, que llegó a decir ahí esta expresión de, aparte ya no solamente lo que dijo, sino la forma como lo dijo, de la historia del fracaso de Dios, ¿no? Refiriéndose a la crucifixión de Cristo, a la muerte de Jesús en el madero, ¿no? O sea, realmente más apóstata y más preparador de ese ecumenismo, de esa unión mundial de fe, que este Bergoglio no creo que se pueda ser.
Efectivamente, hermano Aboada, todos estos apóstatas e hijos del diablo siempre dicen la misma frase, tienen en común lo mismo. Ellos siempre dicen que todos somos hijos de Dios, lo cual es un falso evangelio, es diametralmente lo contrario de lo que dice la Escritura. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versos 12 y 13, dice bien clarito que más a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, hijos de Dios son solamente aquellos que creen en el nombre de Jesús. Los que no confían en Jesús, no creen en Jesús, no son hijos de Dios, son criaturas de Dios. Pero luego viene este falso profeta, este hijo de Satanás, el Bergoglio, y el resto de hijos del diablo, y enseñan algo absolutamente contrario de lo que dice la Biblia. Lo cual confirma efectivamente que este sujeto es un falso profeta. O sea, el jesuita Bergoglio es un falso profeta en todo el sentido bíblico de la palabra. Y yo personalmente creo que es el gran falso profeta mencionado en el Apocalipsis. Esa segunda bestia mencionada en el Apocalipsis.
Así es, hermano Aguada, hermano Tito. Esta expresión que todo el tiempo llevan por ahí, no tan solo el Papa, sino todos los católicos y toda la cristiandad apóstata, de que todos somos hijos de Dios, imagínate nada más, ¿no? Y encontramos trabas horribles, hermano, fuertísimas en la gente, en nuestra familia, en nuestros familiares y amigos, encontramos muchas trabas con esta frase. Porque ya los tienen bien mediatizados, bien aleccionados, ¿no? Pero como mencionaba hace un rato, cuando tenemos la certeza realmente ya de la palabra, imagínate, por ejemplo, allá en Romanos, permíteme, en Romanos 8, ¿no? O Romanos 8, 15, 16, ¿no? Dice así, hermano, el pasaje, y es precioso este pasaje. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu, ¿verdad?, de que somos hijos de Dios. Entonces, pues este testimonio que el Espíritu da cuando clamamos, ese es el mismo testimonio que el Señor nos da y realmente nos hace ver que somos hijos de Dios. Y es que no cualquiera tiene esto, realmente no es así, solamente los que hemos creído en el Evangelio de la Gracia, aquellos que hemos creído realmente en la obra maravillosa que el Señor Jesús hizo, pues para que nosotros fuésemos realmente hechos hijos de Dios, o sea que no es de todos. Sin embargo, bueno, pues tienen que tener paciencia, ¿verdad? Porque mucha gente, hermano, pues está, como te digo, bien mediatizada, porque ahí tienes, por ejemplo, los sacerdotes, cuando vienen grandes representantes de la Iglesia Católica, lo primero que hacen es darles ese aliento a la gente de que son hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios y cualquier camino nos lleva a Dios, imagínate. Totalmente antibíblico y claro, para nosotros es una traba fuertísima porque tenemos la responsabilidad de llevar el Evangelio pues a toda criatura, ¿no? A todo aquel que se presente y que exija pues de nosotros ese testimonio de que somos hijos de Dios. Pues para nosotros siempre va a ser difícil. Sin embargo, pues cuando ya no tenemos, hermano, más digamos, recursos, lo único que hacemos es buscar en oración que el Señor nos escuche para todos aquellos que amamos y deseamos que sean acercados al camino, sean llevados al redil de las ovejas. Porque de otra manera, hermano, pues no podemos ser más. No podemos ser más. Simplemente orar, pedir a Dios que nuestros hijos, nuestros familiares, esposas, padres, un día escuchen. Tal vez no moramos, hermano, tal vez ya no estemos acá, pero las promesas del Señor son grandes. Confiamos, tenemos la certeza y también la convicción de que el Señor lo que nos ha dicho es cierto.
Sí, bueno, yo también estoy al 100%. Yo personalmente, cada vez que escucho hablar a este Señor, más convencido estoy de que es él, ese gran falso profeta, ¿no? O sea, que es un gran falso profeta, eso sin duda. Ahora, que es el falso profeta, esa segunda bestia, yo personalmente, cada vez que lo escucho hablar, me convenzco más de ello.
Así es, hermano Abuela. Fíjate que este Bergoglio ha hecho, hermano, ha hecho esfuerzos porque se identifique como tal, ¿eh? Solamente el que está ciego no puede mirarlo, hermano. Pero este hombre se perfila para esto. Pero claro, nosotros, hermano, tenemos bien claro de parte del Señor que bueno, que debemos andar con mucho cuidado, ¿no? Con mucha prudencia también, con mucha prudencia, siendo, como dice la Escritura, mansos, ¿verdad? Como la paloma, pero astutos como la serpiente, pisando ahí con pisada de gato, pues para no comprometernos, porque realmente todo esto ya se perfila para eso. Sin embargo, pues no estamos dormidos, hermano, gracias a Dios que estamos despiertos, estamos mirando, poco a poco se están dando las cosas y, bueno, si no fuera él, hermano, si no fuera él realmente, pues no estaríamos muy lejos, hermano, de haber, pues ahí cerca de la probabilidad de haber hablado, pues cerca de esa probabilidad de que realmente él fuera, ¿no? Porque pues este hombre ha hecho bastantes esfuerzos por ser identificado así. Acuérdate que la palabra también dice que si fuese posible, los mismos escogidos serían engañados, ¿no? Pero si fuese posible. Así que por eso hay que estar alertas, hay que estar despiertos, hay que estar velando.
Y es que no ha existido ningún otro papa en la historia que haya engañado, que haya arrastrado y haya convencido a gente de otras religiones tanto como este. Este ha seducido este pollo y ha engañado a la inmensa mayoría de los farsantes pastorcillos evangélicos. Ha seducido y engañado a miles y miles de rabinos judíos, a maometanos y de otras muchas religiones. Este encaja perfectamente en las cualidades, en las características que tendrá el gran falso profeta mencionado en el Apocalipsis. Lo único que falta, evidentemente, es que reciba esos poderes sobrenaturales procedentes de Satanás. que va a tener el gran falso profeta.
Pablo en Romanos 2, 9 al 10 dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Fíjate que ahí dice que la honra, es decir, el respeto, no se le da a todo el mundo, como dicen estos perturbados herejes. A mí le gusta mucho al chileno usar el pasaje de Romanos, de 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Se refiere, obviamente, aquí no está diciendo que hay que amar a toda la humanidad, a todos los seres humanos. Evidentemente se está refiriendo al amor entre los hermanos, entre los verdaderos hermanos, y no al amor que haya que amar a toda la humanidad. Eso no lo está diciendo ahí tampoco Pablo. Pero estos herejes, hijos del diablo, les gusta distorsionar la Biblia. Y luego, lo que son realmente, lo que realmente son luego, son hipócritas. Cuando Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿A qué palabra se estaba refiriendo? En ese momento el Nuevo Testamento no estaba escrito. El Nuevo Testamento se escribió después de Cristo. Comenzando, ahora se sabe, por el Evangelio llamado de Mateo, Leví. Y luego las cartas de Pablo. Ese es el orden que más grosso modo se sabe ahora. Pero bueno, al margen de eso. Cuando Jesús dijo estas palabras, el Nuevo Testamento aún no había comenzado a escribirse. Por lo tanto, cuando Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿a qué palabra se estaba refiriendo? Pues está refiriendo a los textos del Tanaj. ¿Y qué dicen esos textos del Tanaj? ¿Dicen que hay que amar a toda la humanidad? Pues, por ejemplo, en Proverbios capítulo 13, verso 5, este texto inspirado dice, el justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Y como colofón voy a traer a colación otro texto, porque esta chusma también son de los que dicen que hay que ser muy tolerantes, que hay que tener tolerancia para con la gente. Pues fijaros lo que le dice, esto ya lo hemos dado en el estudio del libro del Apocalipsis, pero a la iglesia de Pérgamo, le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. En el verso 14 del capítulo 2, que tienes ahí, es decir, que aguantas, que toleras, que permites, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, es decir, que los permites en tu presencia. Eso es todo lo contrario de la palabra tolerancia, es absoluta intolerancia, es asqueamiento. Lo que pasa que ese tipo de textos, estos hijos del diablo, pues como que lo recortan de su Biblia. Primero de Pedro 3:15, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ¿ante quiénes? ¿Ante todos los seres humanos? No, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esos son todos a los que hace ilusión Pablo en 2 Timoteo. Lo que pasa es que a esa gente les gusta distorsionar la Biblia. Él ya demostró lo indocto que es cuando distorsionó de una forma tremendamente ignorante y tremendamente pervertida el texto de 1 Corintios 15:44, ¿no? Para decir que 1 Corintios capítulo 15 enseña que Adán fue creado mortal. Entonces ahí demostró ya con eso lo indocto y lo incompetente que es. O sea, lo necio, lo gilipollas, lo incompetente y lo indocto que es.
Mi pregunta es concerniente a... Yo tengo charlas con casi diferentes pentecostales, diferentes posturas, ¿no? Quería saber, en cuanto a lo... Hay un hermano acá que estuvo con los unicistas. Yo charlo con ellos y siempre le presento el tema de la... ¿Cómo ellos encaran el tema de la Trinidad? Y cómo encaran el tema del unicismo. Y yo le hago una pregunta que esta es lo que le voy a hacer a usted también. Según el término teológico, ¿no?, para definir persona es porque tiene voluntad propia, ¿verdad? Y si tiene voluntad propia, también tiene conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Según la Trinidad, son tres personas divinas, las tres están en común acuerdo, o sea, en comunión, ¿no? Piensan al mismo tiempo y se ponen de acuerdo casi en todo, ¿no es cierto? Yo lo que quiero preguntarles es esto. Yo le hago la misma pregunta a los unicistas. Si Jesús, ¿no?, es no sé, pre-eterno, digámoslo así, según el concepto de la Trinidad, cuando nace desde del vientre de la Virgen María, nace con un espíritu, que es un espíritu eterno, y un espíritu humano, porque según ellos Jesús es 100% Dios y 100% hombre. También hay que ver las voluntades contrapuestas, que ellos también afirman que Jesús como hombre no quería pasar por el Calvario o por la cruz. Y mi pregunta es si Jesús, ¿no?, según la Trinidad, tiene un espíritu humano y tiene un espíritu divino, ¿no? Ellos dicen que cuando murió en la cruz entregó el espíritu humano. Entrego mi espíritu, dijo, según ellos, vuelvo a recalcar. Ahora bien, según lo que yo interpreto, hay un problema en esa postura. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que ellos dicen, Jesús tendría dos espíritus y no sería igual a nosotros porque ningún humano nace con dos espíritus.
Hola, hermano Héctor, yo soy Tito Martínez.
A ver, ¿los verdaderos cristianos tenemos el Espíritu Santo, sí o no? Sí, ¿verdad? Lo dice bien claro el Nuevo Testamento, que hemos recibido el Espíritu de Dios. Si hemos recibido el Espíritu de Dios, entonces tenemos dos espíritus, que es nuestro espíritu, un espíritu humano, y el Espíritu de Dios. Por lo tanto, tenemos dos espíritus. Eso es lo que enseña sencillamente el Nuevo Testamento. Ah, no, por supuesto que no, no nacemos con dos espíritus porque no hemos nacido con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Hemos nacido con nuestro espíritu, esa energía de vida que Dios puso dentro de nosotros. Pero una vez que nos hemos arrepentido, nos hemos bautizado en el nombre de Jesús, recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ¿eh? Como dijo el apóstol Pedro en Hechos, en capítulo 2, ¿qué es lo que dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo. Por lo tanto, los cristianos tenemos dos espíritus, pero evidentemente cuando hemos nacido en este mundo, pues nacemos con un solo espíritu. Es muy sencillito. Efectivamente, Jesús nació con dos espíritus, el espíritu humano y el Espíritu Santo que moraba dentro de él, el Espíritu de Dios, y por lo tanto tenía dos espíritus, efectivamente, porque el Dios Padre moraba en Jesús, el Dios Padre estaba en Cristo, ya lo dijo Jesús, el Padre está en mí, el Padre estaba en él por medio de su Espíritu. Sin embargo, cuando Jesús muere en el madero, cuando él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu, ahí está hablando de su Espíritu humano. Su espíritu humano, y murió un hombre, o sea, no murió Dios, porque Dios no puede morir. Jesús era un hombre, era semejante a nosotros, lo único que le diferenciaba de nosotros es que él nunca pecó, él era sin pecado, era limpio, y nosotros sí hemos pecado, pero él, por lo demás era semejante a nosotros, era un ser humano, sin pecado. Entonces, cuando él muere en el madero, pues muere un hombre perfecto, un hombre limpio, un hombre sin pecado, y él entrega su energía de vida, entrega su espíritu a su padre, lo encomienda al padre, y eso es lo que dice el Evangelio. Pero fijaos también que Jesús, poco antes de morir en el madero, ¿qué es lo que dijo? Padre, ¿por qué me has abandonado? El padre en ese momento abandonó a Jesús. El padre en ese momento dejó de morar en Jesús. Dejó de morar en Jesús porque Dios el Padre no puede morir. Dios el Padre es inmortal, no puede morir. Por eso lo dijo él bien clarito. Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios el Padre abandonó a Jesús poco antes de morir. Entonces, quien muere en el madero, pues fue un hombre, no fue un Dios, no fue Dios quien murió, sino que murió un hombre.
Perfecto, hermano Tito, pero mi pregunta fue dirigida a si nacemos con dos espíritus, un trinitario, queriéndome decir que sí existe la postura de una dualidad de espíritus en Jesús. Utilizó el, o sea, queriendo torcer el versículo donde dice que Elías, ¿no?, era Juan el Bautista y había nacido con el espíritu de Elías y a su vez era humano con el espíritu humano. Bueno, eso para mí es un total disparate, ¿no? Ya que lo que se viene hablando es con las cualidades del espíritu que tenía Elías, es la que recibió Juan el Bautista, pero no que tenga dos espíritus, en ningún lugar de la Biblia habla de eso.
Pues es muy sencillo. Los que se oponen son aquellos que tienen una doctrina o una enseñanza que es antibíblica. Si yo enseño cosas que son contrarias a la Biblia, son cosas que son opuestas a la Escritura, a la verdadera doctrina, ¿no? Eso no quiere decir que haya que actuar con mansedumbre para con aquellos que han apostatado o que insisten burlescamente en su herejía a pesar de haberles predicado, ¿verdad? Eso no tiene que ver. De ahí que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:15, con mansedumbre y reverencia, aquellos que piden razón de la esperanza que hay en nosotros, es decir, solo a esos, ¿no? Pero, y dice a los que se oponen, porque realmente esas personas no dejan de predicar cosas, de difundir cosas que son opuestas a la verdadera doctrina, ¿no? Por eso, esas personas que preguntan razón de la esperanza que hay en nosotros, pues tenemos que hablar con mansedumbre. Pero eso no quiere decir que aquellos que burlones, fanfarrones, burlones, herejes, que a pesar de predicárseles insisten en su historia, esos a esos ya no hay que hablarles con reverencia, con palabras suaves. Esos ya no simplemente se oponen, es que esos son unos herejes y unos apóstatas totales, que es diferente. O sea, hay distintos niveles de oposición, es lo que quiero decir. Si nosotros estamos predicando una persona que nos pide razón de la esperanza que hay en nosotros, esa persona en un principio es un opositor también, porque está difundiendo cosas, está creyendo y difundiendo cosas que son opuestas a la verdadera doctrina.
A mí de ese vídeo que ha hecho el chiquito este español, que es muy bueno, desenmascarando esas patrañas de la NASA, la parte que más me ha asombrado, que más me ha divertido, son los de las burbujitas de agua subiendo. O sea, eso es absolutamente irrefutable, eso es, y demuestra sin ninguna duda que no existe tal cosa como la Estación Espacial Internacional, no existe ninguna misión de la NASA en el espacio, los cohetes no van al espacio, no existen los satélites, todo eso es pura patraña, es pura mentira inventada por la NASA satánica. Y tienen que acudir pues a estudios de Hollywood o de donde sea, a esas gigantescas piscinas donde ahí hacen esos montajes estúpidos para engañar al mundo, haciéndoles creer que están ahí trabajando en el espacio, cuando claramente se ve que es una piscina de agua, una piscina es que existen, ya se sabe perfectamente que ahí es donde hacen las prácticas, son piscinas gigantescas, de agua muy transparente, y ahí se ve bien clarito esas burbujitas subiendo. prueba irrefutable que lo están haciendo en un contenedor de agua transparente. Pero como decimos en España, no hay mentira que dure mil años y al final siempre la verdad sale a relucir. Al final lo que se hace en secreto, oculto, sale al descubierto, tal como dijo Jesús. Y al final pues se está desenmascarando la patraña de la NASA, la gran mentira de la NASA, la gran mentira de la Tierra pelota. Este año 2016 es un año especial porque es el año en el cual se ha dado a conocer pues que realmente la Tierra es plana, se ha demostrado y se está hundiendo así, literalmente. Se está desenmascarando la NASA y acabará destruida, acabará hundida y bueno, va a ser algo revolucionario y espectacular. Tenerlo por seguro. Bueno, también quiero aclarar otra cosita. Ya sabemos perfectamente que la NASA es una pandilla de hijos de Satanás, de embusteros, están al servicio del diablo. Hasta en el escudo aparece la lengua de la serpiente, de la lengua bífida, color rojo, el escudo de la NASA. Quiero decir una cosita, a ver, todos sabemos perfectamente que Satanás, para engañar al mundo, mezcla la verdad con la mentira, ¿verdad? Sabemos, ahí aparece en la Biblia, engañando a Eva, mezclando la verdad con la mentira. Así es como Dios utiliza la NASA y así es como actúa la NASA, mezcla la verdad con la mentira. Porque alguno puede creer, tal vez, que todo lo que proviene de la NASA es falso. No, eso es un gran error. No todo lo que viene de la NASA es falso. No todas las imágenes de la NASA son falsas, cuidadito. No todo lo que dice de la NASA es falso. Hay muchas cosas que son mentira. La NASA es sencillamente como herramienta del diablo, como hijos del diablo que son, lo que hacen es mezclar la verdad con la mentira. Ahí están este tipo de vídeos, como los de Oliver, donde está desenmascarado y está demostrado que todo es un montaje, es una gran mentira. Pero luego dicen cosas también que son verdaderas, y de esta manera es como engañan al mundo. Por ejemplo, cosas verdaderas que dice la NASA, que enseña la NASA. Cuando la NASA enseña que existe el espacio sideral, que existen los planetas pelota, los planetas globo, como Marte, como Júpiter, la Luna es una esfera, los planetas son esferas, las estrellas, las galaxias, todo eso existe, que es lo que la Biblia llama el segundo cielo, eso es verdad. De aquí yo pues discrepo radicalmente de lo que enseñan la inmensa mayoría de los terraplanistas, que dicen que no existe el espacio, que no existen los planetas, que no existen las galaxias. Eso es falso, eso es mentira. Eso sí que es falso lo que enseñan los terraplanistas. Ahí lo que enseña la NASA es absolutamente cierto, es verdad, pero lo mezclan con la mentira, porque para engañar al mundo hay que mezclar la verdad con la mentira, si no, no engañas a nadie. Si alguien, una persona, todo lo que dice fuera mentira, fuera falso, no engañaría a nadie. A nadie. Para poder engañar a la gente tienes que decir la verdad también, tienes que mezclar la verdad con la mentira. Así es como actúa Satanás. Como dice el apóstol Pablo, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Tenemos que saber, sabemos perfectamente cómo actúa Satanás. Y así es como actúa la NASA, mezcla la verdad con la mentira. La NASA cuando enseña que la Tierra es una pelota perdida en el espacio dando vueltas, pues es mentira, lo sabemos. Cuando la NASA enseña que los planetas existen, como Venus, como Marte, como Júpiter, y que son esféricos, es verdad, porque esto cualquier astrónomo aficionado, cualquier persona con un buen telescopio lo puede comprobar. Puede grabar, puede filmar, puede fotografiar planetas como Saturno, como Venus, como Marte, y verá que son esféricos, ¿de acuerdo? Eso es cierto, eso es cierto. En este punto lo que enseñan los terraplanistas es falso, es erróneo. Por lo tanto, a ver si esto queda claro. La NASA mezcla la verdad con la mentira. No todo lo que viene de la NASA es mentira, porque si no, no engañarían a nadie. Entonces, seamos astutos, seamos sagaces, como dijo Jesús, sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Sepamos diferenciar lo que es la verdad de lo que es la mentira. Sepamos diferenciar lo que es bueno de lo que es malo. En la NASA hay cosas buenas y verdaderas. Y la NASA también enseña cosas que son mentiras, que son falsas, que son fraudes, para poder engañar al mundo. Como por ejemplo, estas, como me parece lo que aparece en ese vídeo, no existe tal cosa como la Estación Espacial Internacional, no existen los satélites, no existen misiones al espacio, todo eso es un fraude, todo eso es mentira. Pero luego hay cosas que sí son verdaderas, que sí son ciertas, porque cualquier persona lo puede comprobar con un simple telescopio. Un telescopio bueno, claro, donde podrá observar planetas como Marte, como Júpiter, etcétera, etcétera. Y las galaxias existen, las constelaciones estelares, que hasta las menciona la Biblia, la constelación de Orión, por ejemplo, que es mencionada en la Biblia. Existen las galaxias, existe el espacio exterior, que es lo que la Biblia llama el segundo cielo, donde están el Sol, la Luna, las estrellas, los planetas, las galaxias, todo eso existe. Y la Tierra es un planeta único en el universo, es el único planeta plano en el universo. Es el centro, el baricentro de todo el universo donde se está desarrollando el plan de salvación de Dios. Aquí en la Tierra, es el planeta central. Todo gira alrededor de la Tierra, todas las galaxias, planetas, todo gira alrededor de la Tierra, tal como enseña la Biblia. Es el centro del universo, es el único planeta, es un planeta único, es plano, está demostrado científicamente. Por medio de la observación que es un planeta plano, no es esférico como el resto de planetas del universo. Es plano, plano, como una gigantesca tortilla de patata. Es plano, está observado y está demostrado, archidemostrado que es plano, que no es esférico. No existe ninguna curvatura de la Tierra. Es un planeta único en todo el universo, porque los terraglobistas dicen, ah, es que como todos los demás planetas son esféricos, como la Luna, como Marte, como Júpiter, como Venus, etcétera, como Saturno, como todos son esféricos, pues la Tierra tiene que ser también esférica. Ese es el argumento que dan todos estos ignorantes. Es un argumento falso. La Tierra, repito, es un planeta único en todo el universo. Es el único planeta plano. Y el resto de planetas son esféricos. Esa es la pura verdad. Esa es la pura realidad. Por lo tanto, están equivocados tanto los terraplanistas como los terraglobistas. Ambos están equivocados y enseñan errores. La única verdad que enseñan los terraplanistas es que la Tierra es plana y no se mueve. Eso es cierto, es así. Pero luego enseñar que no existe el espacio exterior, que no existen los planetas, ni las galaxias, eso es mentira.
Hemos llegado al final de la Escuela Bíblica de hoy. Que el favor inmerecido y la paz de Dios nuestro Padre y de nuestro amo Jesús sea siempre con vosotros.